1.382 fueron positivas. Y también informó que el miércoles murieron 11 personas y otras 612 permanecen hospitalizadas en todo el estado. Y hasta aquí las informaciones de la hora. La asistencia técnica de Otón Madariaga. Quédate con nosotros. A continuación, las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy en la primera nota, la tertulia, la vamos a comenzar hablando de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, han dado positivo al coronavirus. El presidente Trump tuiteó, el propio mandatario dijo, afirmando que comenzaron la cuarentena y el proceso de curación de inmediato. También vamos a estar hablando, ya que tocamos el tema del coronavirus, pero lo que está pasando en La Habana y especialmente en Ciego de Ávila. Ciego de Ávila encabeza también junto con La Habana los 48 nuevos contagios de COVID. Pero hablando de Ciego de Ávila, la situación parece que está un poco complicada. Y las medidas económicas profundizan mercado negro de dólares y clases sociales en Cuba. Es una crónica que recogemos de Cubanet y vamos a estar compartiendo con ustedes también parte de lo que ha escrito una periodista, Laura Rodríguez Fuentes, y el análisis de nuestros invitados en el día de hoy. Me refiero a Miriam Leiva, que está en La Habana, y también a Jorge Olivera, dos prestigiosos periodistas, hoy en La Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Bien, un saludo para todos y bueno, en este caso especial para Olivera, que está hoy con nosotros.
Sí, señor, está allá en la capital. Olivera, Jorge Olivera, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, un saludo para mi colega Miriam Leiva. Es un gran placer estar nuevamente con ella, compartir espacio aquí en este programa, y para ti, José, y para, por supuesto, para todos los radio oyentes.
Muy bien, bueno, la primera nota hoy en la tertulia, sin duda, es que el presidente Donald Trump anunciaba en su cuenta de Twitter que él y la primera dama Melania dieron positivo al coronavirus. La primera dama también informó los resultados médicos y dijo, y cito, como han hecho muchos estadounidenses este año, estarán en cuarentena en casa, pues después de dar positivo por COVID-19. Líderes mundiales han enviado los mejores deseos al presidente Trump y a su esposa. Su oponente en la carrera presidencial, el ex vicepresidente Joe Biden, le deseó una pronta recuperación. Dijo él, seguiremos rezando por la salud y la seguridad del presidente y su familia. Y también hay que agregar que el hijo de la primera dama y del presidente Trump, Barron, pues dio negativo al COVID. Y que todos los empleados en la Casa Blanca fueron sometidos a este test, a esta prueba, y han dado con resultados negativos, incluso el vicepresidente Mike Pence y también su esposa. Miriam Leiva, sin duda, es la noticia que está ocupando primeros titulares en el mundo.
Sí, realmente, bueno, en primer lugar, le deseo una pronta recuperación a los dos, por supuesto, porque, bueno, es lo que deseamos a todas las personas, pues, y ojalá que no nadie lo cogiera, ¿no? Pero bueno, es que también el presidente Trump prácticamente detentó al virus, ¿no? Porque inclusive en la última presentación pública de él el otro día, ha hecho actos públicos, ha convocado a sus seguidores, y realmente el que él tenga el coronavirus demuestra de que cualquiera lo puede coger y que hay que cuidarse. En realidad, llega en un momento que desde el punto de vista, digamos, para su actividad es hasta propicio, ¿no? Porque él dejó, o sea, no él y en general el debate parece que dejó una situación desagradable en la forma en que se desarrolló, Y bueno, esto desvía la atención de eso y centra, pero lo centra en el COVID, que eso también pudiera ser negativo porque, bueno, hasta qué punto él ha conducido bien la forma en que se ha desarrollado la atención al COVID. O sea, realmente hay que ver esto como de una persona, como ser humano, que bueno, queremos lo mejor para él, por supuesto, una persona como presidente del país más importante del mundo, al que también deseamos que le vaya bien, pero que determina demasiado, digamos, para todos, y entonces es una situación realmente muy sensible en muchísimos aspectos.
Claro que sí. La situación esta, sin duda, viene a presentarse en medio de la campaña electoral. Por cierto, el martes hay un debate, pero en este caso es el debate de los vicepresidentes. Y el día 15 está ya pautado otro debate presidencial, pero está acá en la ciudad de Miami. ¿Se llevará a cabo? ¿Se pospondrá? En fin, hay que esperar a ver qué va a suceder, porque tanto el presidente como la primera dama tienen que someterse a esta cuarentena, como cualquier persona o dos, de 40 días. Y ya yo informaba, y lo quiero repetir, que el personal cercano de la Casa Blanca, el más cercano al presidente Trump, fue sometido a la prueba de diagnóstico con resultados negativos. Esto es una información, un paso que se ha dado importantísimo, y hasta ahora pues aparentemente solo ellos dos pues tienen la COVID-19. Olivera.
Bueno, sí, de respecto a esto, bueno, esto demuestra que nadie está exento a adquirir este virus, ¿no? El coronavirus. Y también es un poco rara las vías de contagio, porque un personal, por ejemplo, ha dicho ahora que el personal que trabaja junto con el presidente, pues no está contagiado. Incluso he oído testimonios de personas que han tomado todas las precauciones posibles y sin embargo se han infectado. Es decir, que no están claras las vías de contagio, cuáles serán, ¿no? Entonces, realmente esto está por decidirse, y sobre todo pensando en esto, en la necesidad de que aparezca de una vez y por todas alguna vacuna. El presidente Trump, como se sabe, había dicho en alguna ocasión que quería tener una vacuna lista para antes de que finalice el año, incluso antes de los comicios presidenciales. Y esto creo que la comunidad científica le dijo que no, que era imposible. Esto requiere una serie de pruebas en laboratorios, que esto tiene su tiempo y sería muy difícil este año. No obstante, ahí sé que hay varias instituciones científicas trabajando en esto, y es necesario que aparezca un antídoto contra esta terrible pandemia. No obstante, vacunar a tantas personas alrededor del mundo tomaría, yo creo que un año sería muy poco. No obstante, es bueno escuchar que se está trabajando en esto, y bueno, esperemos que también, no solo en Estados Unidos, que las personas, el presidente y otras personas que han sido afectados y que están padeciendo esta enfermedad, y al igual que en otras partes del mundo, por supuesto en la isla, en Cuba, bueno, que se recuperen y que tomen las precauciones posibles para evitar, ser tocado, ¿no?, por la COVID-19.
Claro, las alertas saltaron, de acuerdo a la información oficial que se ha dado, cuando trascendió que Hope Hicks, una de sus colaboradoras más cercanas, que ha viajado con el presidente Trump, también con la primera dama, varias veces en los últimos días, pues dio positivo. Pues desde aquí, bueno, pronta recuperación. Seguimos.
Las noticias como son.
Y seguimos hablando precisamente de coronavirus. Las provincias cubanas de La Habana, Ciego de Ávila, se sitúan en estos momentos a la cabeza de los nuevos 48 contagios detectados, cuando en la capital comienza una flexibilización de las medidas más restrictivas aplicadas durante el mes de septiembre. Dice esta información que La Habana reportó otros 13 casos positivos después de los 10 del miércoles y los 9 del jueves. Una muestra de la tendencia a la baja y el control de los rebrotes que complicaron la situación de la ciudad, sobre todo desde finales de julio pasado, cuando comenzó la segunda ola de coronavirus en Cuba. Esa circunstancia provocó la cancelación de la desescalada en la urbe capitalina en agosto, la aplicación de medidas extremas como un toque de queda nocturno, el cierre de playa, suspensión de transporte público, en fin. Pero desde el jueves comenzó una nueva reapertura hacia la normalidad que elimina restricciones luego de que las autoridades de la ciudad evaluaron su efectividad, aunque hay algunas que se modifican o mantienen, como la incomunicación de la ciudad con el resto del país y el uso obligatorio de la mascarilla, esto en espacios públicos. De hecho, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, señaló en su comparecencia diaria por televisión que la capital se mantiene en la fase cero de transmisión autóctona limitada, con una flexibilización de alguna de las medidas de esta etapa de la reapertura. Y Ciego de Ávila sigue complicada, como ya decía a inicios de programa, sumó en las últimas horas 27 nuevas infecciones a través de su municipio cabecera, que al igual que La Habana, está en la fase cero después del retroceso provocado por un rebrote en esa provincia, donde la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes es la mayor del país. Y quiero también, ya antes de escuchar los comentarios de ustedes, pues compartir esta nota que llega precisamente a través de un diario oficialista, El Invasor, que reconoce que hay un brote de coronavirus en la prisión de Ciego de Ávila. Miriam, vamos contigo.
Bueno, hay una cuestión que es muy importante y es toda la información que dieron el gobernador de La Habana y el presidente del Consejo de Defensa, que es el secretario del partido. Inclusive ellos hicieron ayer un llamado a la población, sobre todo para que haya que no haya un relajamiento de las precauciones por esta apertura, más o menos, que estaba habiendo. Y también el presidente habló bastante al respecto. Quiero decir que lo que han dado como causa de esta apertura, independientemente de que ha sido un mes realmente muy fuerte para todo, para la economía, para la producción, para las personas, es precisamente eso. O sea, que la capital es el centro de peso de todos los servicios, la producción y toda la vida, digamos, de la nación, y que por lo tanto se necesita ya que esto se reactive, que empiece a funcionar en primer lugar, porque bueno, las personas cada día tienen más necesidades, no solo porque no hay alimentos, etcétera, y cuesta trabajo con las colas, sino también porque los salarios son bajos, porque no hay otra forma de buscar modos de vida, como por ejemplo los cuentapropistas, que en gran cantidad están sufriendo porque no pueden hacer ninguna actividad, y así sucesivamente. Entonces, este viene siendo, el factor fundamental y lo más importante. Claro, el doctor Durán habla más sobre el aspecto humano, hablando de que la población lo está pidiendo, pero bueno, si no hubiera condiciones, me imagino que el gobierno no abriría por más que la población, porque llevamos 7 meses precisamente restringidos, sino que Díaz-Canel inclusive ha dicho, viene diciendo en los últimos días, la última quincena y sobre todo ayer y antes de ayer, que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con el virus. O sea, que se está haciendo, ahora no mencionó la palabra, pero ya la había dicho antes, se está haciendo endémica, o sea, que es como otras enfermedades que llegaron y que se han ido adaptando, y eso está pasando en otro lugar del mundo. O sea, no es que sea una genialidad que se le ocurra decirlo, sino que en otros países ya dignatarios han estado diciendo esto. ¿Por qué? Porque es inevitable, hasta tanto, como decía hace un momento Olivera, hasta tanto no se tenga la vacuna y además se pueda vacunar extensivamente, no solo una parte pequeña de la población, pues este virus sencillamente no va a ser controlado o eliminado totalmente, y posiblemente se quede como una enfermedad como otras tantas que hay, que el mundo coexiste con ella y vive con ella, lo que están controladas. En este caso, las palabras de Canel fueron bastante fuertes antes de ayer, porque, bueno, llamó también a que haya una situación, de mayor control por parte, por ejemplo, de las instituciones, los centros laborales. Ha habido en La Habana, incluso, como le dicen, eventos institucionales, eso quiere decir en centros de trabajo, y esto ha estado pasando en otros lugares, como ha pasado ahora en Ciego de Ávila, como ha pasado en Cárdenas, digamos, con los constructores de Varadero, está pasando en Santi Espíritu. Entonces, en el caso de Ciego de Ávila, parece que están controlando ya el brote, que fue brutal, al punto de que el ministro de Salud Pública con un equipo se trasladó para allá y lleva más de una semana permanente allí radicado. Y es preocupante en estos momentos el brote que está habiendo en Santi Espíritu, que tiene fuerza y que inclusive tiene una parte, había empezado en Atibonico, lo tenían bastante controlado, pero está en lo que es la ciudad de Santi Espíritu y en Trinidad. Y el brote ha cogido fuerza y bueno, lamentablemente esos son los principales. O sea, en estos momentos La Habana, Santi Espíritu, Matanzas lo ha podido controlar. Parece que la situación de los constructores está bastante controlado y el barrio ese de Santa Marta en Cárdenas. Pero lamentablemente han sido momentos y brotes de muy, muy fuertes, que en parte también parece que ha habido negligencia o desconocimiento, y no solo de la población, sino también de las instituciones donde se ha producido.
Ya lo decía, la prisión es Canaleta en Ciego de Ávila, una situación muy compleja. La noticia la da el oficialista periódico El Invasor, reconoce este complicado panorama. El evento nombrado en este caso, o la prisión nombrada Canaleta, dice, relativo al establecimiento penitenciario provincial y que ha generado varios casos entre combatientes y población penal, aunque no precisa exactamente cuántos, y que los casos positivos de la prisión han sido trasladados a instituciones de salud y a todos se le está aplicando los protocolos para casos de la COVID-19, dijo el diario. Olivera.
Bueno, esta noticia de las prisiones verdaderamente causa alarma, y es debido a todas las personas que hemos estado tras una prisión y comparando con la facilidad de transmisión de este virus, pues realmente con la cantidad de prisiones que existen y todas con un alto grado de hacinamiento, pues no descarto que haya otras prisiones donde exista este problema. Y bueno, en respecto a otro tema, bueno, pues relacionado con esto mismo, el virus realmente va a ver que se va a imponer al final la agenda pragmática, que es abrir. No queda otro remedio que abrir y que el virus se vaya adaptando, ¿no? A la población, se vaya como otras ha sucedido con la gripe, con los diferentes tipos de gripes anteriormente que se han convertido en endémicos. Ya creo que hay que declararlo como una enfermedad endémica, no hay dudas con eso. Lo importante es, tomar las precauciones de manera individual hasta donde sea posible. Como te dije en mi intervención anterior, hay personas que no se han expuesto, han tomado todas las precauciones, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, y sin embargo se han infectado. Y al final el país está paralizado, y ningún país, no solamente Cuba, Estados Unidos, sino todos los países, no se pueden dar el lujo de paralizar las producciones creando un mayor problema. Así que definitivamente hay que escoger, diría yo, el mal menor, que es sencillamente hay que abrir en algún momento, no se puede mantener ningún país de esta manera. Y bueno, lamentablemente las personas que tengan el sistema inmunológico más deprimido, pues estará más expuesto. Solamente queda en la situación cubana, que hay que escasez, las aglomeraciones que existen, va a haber que no queda otro remedio que continuar enfrentándolas de alguna u otra manera. Y bueno, solamente apelar a la fe y a las condiciones, digamos, profilácticas, ¿no? Que demandan de lavarse las manos, etcétera, etcétera. Y bueno, claro. Y no queda otro remedio.
Bueno, vamos a tener algunos de los párrafos para ustedes y también conocer las opiniones de los invitados hoy en la tertulia de Miriam Leiva y Jorge Olivera de esta nota titulada, Medidas económicas profundizan mercado negro de dólares y clases sociales en Cuba. La recogemos del portal Cubanet, escrita por Laura Rodríguez Fuente. Y ella empieza hablando de que hay un vendedor de dólares, sugiere un cambio de acera para que las cámaras de vigilancia del parque en Villa Clara no lo graben en Fraganti. Destaca, y la cito, desde que el gobierno cubano hizo una serie de anuncios económicos hace 2 meses y medio, el cambista de 50 años ha comprado y vendido más divisas que durante los primeros 7 meses del 2020. El pasado 16 de julio, en el Consejo de Ministros encabezado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera anunciaron la eliminación de la tarifa del 10% para la compraventa de dólares en efectivo desde el 20 de julio, entre otras medidas económicas. El cambista, que como muchos otros venía comprando dólares baratos, no sabía que el gobierno iba a derogar la tarifa, pero sí estaba al tanto de un rumor que ya corría en las calles, que las tiendas en moneda libremente convertible en Cuba iban a reabrir con una enorme provisión de productos esenciales en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Los rumores en Cuba corren rápido, dice el cambista, que prefiere que su nombre permanezca en el anonimato. Mucha gente que viajó o que sus familiares les trajeron dólares antes de la pandemia empezaron a vendérnoslos porque salía mejor que cambiarlos en la Cadeca. Sin embargo, desde finales del año pasado se ha producido un incremento inusual en la demanda de divisas, sigue diciendo, y cita que por todas las trabas, sanciones, no siempre hay divisas en las casas de cambio estatales, la población recurre a los revendedores ilegales. Miriam Leiva, en La Habana, ¿sucede lo mismo que reportan desde Villa Clara?
Sí, y bueno, en primer lugar voy a empezar por el final, o sea, por lo último que dijiste. Realmente en una Cadeca difícilmente podrás cambiar chavito, o sea, CUC por dólares, y ni siquiera en el banco, porque no tienen ahí depositado, o sea, y eso fue antes de la apertura de las tiendas estas, imagínate tú ahora. Ahora, volviendo a la situación de por qué esta demanda de dólares y por qué está a 150 en el mercado negro. Esto inclusive venía produciéndose antes de abrirse las tiendas en moneda libremente convertible. O sea, esto viene ya de los últimos años, sobre todo desde el año pasado, cada vez que surgía una bola de que iba a venir la unificación monetaria, pues volvía la gente a correr y tratar de conseguir más dólares. ¿Por qué? Porque se convirtió en la moneda de refugio, ¿no? Porque no se sabía cuando hubiera la unificación monetaria y no se sabe, ¿no? Cuál será el valor que va a tener, o sea, la devaluación que sufra el CUC con respecto al peso que se va a quedar, porque, bueno, todo el mundo da por sentado que va a haber una devaluación. Claro, al surgir estas nuevas tiendas, pues se ha producido una situación en que las personas que no tenían dólares, que inclusive lo que se recibe a través de, por ejemplo, de Western Union es en CUC, y algunas personas inclusive pensando en el cambio de moneda en un momento trataron de tener CUC, pues esas personas se han ido ahora a buscar dólares para poder comprar en estas tiendas.
Claro.
¿Qué pasa? Que hay una situación que también se produjo o con intensidad presión sobre las cadenas y los bancos, porque al hablarse nuevamente ahora, el mes pasado, de unificación monetaria, pues la gente lo que quería era los CUC cambiarlos por peso cubano. O sea, sí, o dólares o pesos cubanos, pero ya nadie quería, o pocos querían los CUC porque piensan que no va a tener valor dentro de poco tiempo.
Muy bien, dejamos los últimos minutos que tenemos de la tertulia para ti, Jorge.
Bueno, efectivamente, esto es un problema insoluble. Siempre va a existir un mercado negro como siempre existió desde la introducción del dólar en la primera mitad de los 90. Y esto, obviamente, las personas tienen que sobrevivir, los salarios no alcanzan y esto es un medio de vida, un medio que utilizan una buena parte de los cubanos para cambiar los dólares y obtener alguna ganancia. No obstante, pienso que esto estamos a la espera de lo que apuntaba Miriam, de que cómo va a quedar el CUC. Sabemos que va a desaparecer, pero en cuanto cuál será el valor real del dólar en el mercado negro, sobre todas las cosas, y todo tiende a aumentar, todo tiende que el dólar, la tasación del dólar en este mercado va a subir, no sabemos hasta cuándo, porque también hay que ver la situación económica para ver un reflejo de lo que va a suceder en este sentido. Hay una situación económica depauperante, se esperan en los próximos años va a haber una caída, va a seguir cayendo el PIB cubano, y esto indica que el dólar va a adquirir un valor extraordinario. No sabemos si en la medida que lo hizo en esta crisis anterior, la crisis del llamado periodo especial en tiempo de paz en la década del 90, pero definitivamente con esta crisis de la COVID, sobre el impacto socioeconómico que ha tenido en el mundo y sobre todo las características, la obsolescencia tecnológica, la baja productividad, la ineficiencia, e inevitablemente se acercan tiempos mucho más duros que los de hoy.
Con su comentario, Jorge Olivera, terminamos la tertulia, también agradecidos de Miriam Leiva. Regresamos después de la pausa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
En un duelo verbal seguido por decenas de millones de personas en Estados Unidos y el mundo, el presidente Donald Trump y su rival, el ex vicepresidente Joe Biden, se acusaron mutuamente de mentir en el primer debate de las elecciones presidenciales del 2020. El debate estuvo lleno de interrupciones, muchas de ellas iniciadas por Trump, rompiendo con los protocolos acordados por ambas campañas. Y por cierto, se está informando a través del Comité de Campañas, de debates, para ser más puntual, que en los próximos debates vamos a ver modificaciones, cambios, para dar continuidad a los mismos después de este cara a cara que todos disfrutábamos y todos, pues, discutíamos.
Sí, señor. Bueno, nada, las campañas políticas y la política lleva muchas percepciones y depende del partido en el que usted simpatice, pues tendrá una percepción o tendrá otra. Hay quienes dicen que realmente Biden no estuvo a la altura, otros dicen que el presidente Trump no estuvo a la altura. Hay incluso quien dice que el periodista no supo conducir. Yo diría que el periodista no pudo hacer más, pero bueno, yo estoy defendiendo a los periodistas. Y vamos a tocar el tema con dos invitados que tenemos hoy acá en el programa, con percepciones distintas, uno del Partido Republicano, el otro del Partido Demócrata. Comencemos por Ivette González Petkovich, ella es abogada demócrata, y también tenemos a Raúl Mascanosa, un empresario financista cubano-americano del Partido Republicano.
¿Qué tal? Bienvenido. Ivette, ¿qué tal el primer debate presidencial entre Trump y Biden? Para muchos el peor, para muchos caótico, para muchos insultos cruzados. ¿Pero qué piensa usted?
Bueno, como empezaron el segmento, ¿no? El punto de vista va a depender mucho de la ideología de uno y el partido con cual uno se identifica, y pues dijiste que soy demócrata. En mi opinión, pensé que era cierto, fue muy hubo mucho caos. O sea, pienso que al fin del día el Trump no se hizo ningún favor y no aumentó el apoyo. Si habían personas que no estaban decididos todavía con lo que sucedió ayer, pienso que siguen sin decidir o que definitivamente no están apoyando al presidente. Es, es como tú dijiste, depende de la percepción. Me pasé un tiempo, por ejemplo, viendo después del debate algunos de los comentarios en Fox, por ejemplo, para ver los dos lados, ¿no? Uh-huh. Y pues de ese lado comentaban que el presidente lucía como que era peleador y dijeron que, por ejemplo, lo inapropiado fue que Biden lo llamó a él un payaso en algún punto. Ya después que Biden se aguantó y el presidente seguía hablando y no dejaba que Biden ni entraba una palabra. So, repito, el presidente se ha pasado los últimos 6 años llamando a la gente nombre, pero en Fox fue inapropiado que Biden lo llamó a él un payaso. Y pues, desafortunadamente, yo pienso que los demócratas van a seguir apoyando a Biden. Los que apoyan a Trump, sin duda, van a seguir apoyando a Trump. Y a lo mejor se movió la aguja, como se dice, uh-huh, un poquito, en mi opinión, al lado de Biden para esos votantes, primero, que no han decidido por cualquier razón, y segundo, esos votantes que quizás le encantarían votar por Trump porque apoyan las policies de él, pero no pueden aceptar que un presidente se comporte de la manera que él se comporta. Y ahí es donde están determinando las prioridades de ellos, o policy o temperamento y la reputación del país, y ahí es donde yo pienso que Trump falló ayer.
Claro, cuando la doctora González Petkovic dice policy, le digo a los cubanos, es la política, o sea, ¿se discute la política o se discute las otras cuestiones? Para que tengan una idea, ya voy con Raúl Mascarosa, hasta las mascarillas, los nasobucos, como se le dice en Cuba, los nasobucos, hasta eso fue tema de discusión cuando Biden le dice a Trump que se resistía a usar nasobuco. Trump abrió el saco, el traje, y sacó un nasobuco que tenía en el bolsillo, y le dice, yo lo uso cuando me haga falta, no tú que andas siempre con la máscara puesta todo el tiempo. O sea, hasta ese nivel llegó la discusión entre el presidente Donald Trump, presidente candidato, ¿no?, y también el candidato vicepresidente Biden. Así que bueno, Raúl Mascarosa, tu percepción de lo que sucedió. Y esta es la democracia, señores, esta es la democracia. No estamos acostumbrados, pero quiero hacerle la pregunta a Raúl Mascarosa. Lleva muchos años siguiendo la política en Estados Unidos y además involucrado en ella. Y me parece que ayer como que se rompieron un poco los esquemas de lo que acostumbramos, Raúl.
Quiero poner un punto y seguido otra pregunta de mi parte para Raúl. ¿Ha sido un ejemplo de oratoria política acostumbrado a lo que habíamos visto tradicionalmente en Estados Unidos, Raúl?
No, pero mira, creo que lo que vimos anoche es una reflexión de dónde estamos hoy día en los Estados Unidos. O sea, tenemos un pueblo realmente muy dividido, muy polarizado. Tienes dos percepciones del mundo totalmente diferentes. Creo que en el caso de Joe Biden, el hombre está obsesionado con el COVID-19. O sea, eso es el 80% de lo cual él quiere hablar. Y yo creo que por parte de Donald Trump, ves un individuo que le ha prestado mucha atención al tema del COVID, pero que está viendo también la importancia de abrir de nuevo a nuestra economía, de restaurar la vida cotidiana de los ciudadanos. Y es una percepción totalmente diferente. Tienes un presidente que está a favor de mercados libres. Tienes, en el caso de Joe Biden, un individuo que está a favor de más regulación por parte del gobierno, más socialismo en lo que es la medicina. Quiere cambiar fundamentalmente la estructura de la Corte Suprema. Quiere hacer cambios radicales en este país que no cuadran con los principios históricos de este país. Entonces, a mí no me sorprendió para nada el hecho de que Donald Trump salió tan agresivamente en el debate, porque creo que francamente lo tenía que hacer, porque desafortunadamente en este país hemos visto algo bien triste en los últimos años, que me da mucha pena decirlo, pero realmente es la verdad, que muchos de los medios de comunicación, el New York Times, el Washington Post, CNN, MSNBC, e incluso hasta cierto punto, ya lo estoy viendo también con Fox News, ya han dejado de ser fuentes legítima de información y se han convertido en nada menos que en ministerios de propaganda para el Partido Demócrata y no quieren de ninguna manera tocar ciertos temas que a mi juicio son importantísimos. O sea, Trump atacó a Biden anoche porque Biden ha sido un político profesional toda su vida, 47 años, con casi nada, ningún historial de realmente haber hecho nada significante durante esos 47 años. Tiene un hijo adicto de drogas que básicamente se ha enriquecido a costura de su papá, recibiendo literalmente millones de gobiernos extranjeros, y estos medios de comunicación no lo quieren tocar. Quieren proteger a Joe Biden de cualquier forma posible. Y yo creo que era importantísimo anoche para Trump decirle la verdad y enfrentarlo de esa manera, aunque era algo feo porque realmente son ataques personales. Pero señores, o sea, si supuestamente tenemos una prensa libre y objetiva, ¿por qué la prensa no le está prestando atención a algo que a juicio mío es un escándalo increíble? El hecho de que ya estamos viendo cada día más y más evidencia de que básicamente los demócratas, al fin de la administración de Obama, básicamente trataron de hacer todo lo posible para que Trump no lograra ser presidente de los Estados Unidos, interferieron y espiaron sobre su campaña, hicieron barbaridades, prácticamente un golpe de Estado en los primeros meses de la presidenta Donald Trump. Y los medios de comunicación de este país han hecho un gran error para todo el pueblo en no darle más luz a esos temas. Y creo que Donald Trump tenía toda la razón en lo cual salir como un peleador y enfrentar a Joe Biden y decirle la verdad a su cara, porque el hombre se ha pasado literalmente meses y meses escondido y ahora apenas por primera vez sale para hacer un debate con el presidente de los Estados Unidos. Y yo francamente espero que vamos a ver más debates y vas a ver Trump igual de agresivo, porque es importante que el pueblo norteamericano reconozca realmente quién es Joe Biden y qué es lo que está proponiendo el Partido Demócrata para este país, que son cambios radicales. Si tú te pones a ver la plataforma del Partido Demócrata, más de 100 páginas, lleno de cosas extremistas, en mi punto de vista.
Vamos a pasarle la palabra a...
Pero quiero hacer una aclaración. El presidente Trump, sin duda, como dice Raúl, no dudó en recordar los problemas que ha tenido con la droga el hijo de su rival, en este caso del expresidente, el ex vicepresidente Joe Biden. Y el expresidente tuvo pues esa gentileza, ¿no?, de reconocerlo y decir de que su hijo está en proceso de rehabilitación. Amado.
Bueno, no, vamos a pasar a Iber González. Porque...
Oye, su hijo ya tiene más de 50 años.
Bueno, ¿okay? Pero es una desgracia.
Y sigue con ese
problema. ¿Y sabes qué? Todas las personas pero
se es... casó, hoy, se casó en California hace un par de meses. Que,
pero es una desgracia. No deja...
Y entonces
vamos a pasar.
Supuestamente iba a enfocar a arreglar.
Iber, un segundo. Raúl, vamos a pasar a Iber porque en la televisión anoche no se entendía a Biden y a Trump montados uno de encima en la radio.
Lo que
peor.
Sí se vio es que había una gran dosis de resentimiento acumulado entre los dos.
Bueno, Iber, adelante.
Lo que dijo Biden, y sin embargo, en mi opinión, es una indicación del tipo de persona que él es, honesto, en comparación al presidente. Pero bueno, lo que él dijo cuando se comentó sobre el hijo y todo eso, él dijo... que el hijo de él tenía problemas de adicción y que él ha logrado superar esas adicciones y que él está orgulloso de eso. Y les voy a decir algo, porque obvio, yo como demócrata tengo los oídos más abiertos quizás de los que no son demócratas, de qué ha dicho Joe Biden. Eso no es algo que Joe Biden habla muy a menudo, y me imagino que si cualquiera de nosotros tuviéramos hijos y si estuviéramos en alante del público como está Biden, no vamos a querer seguir hablando de esas cosas ni lo vamos a hablar si no se levante.
Pero, disculpa, el hecho no es de que el hijo tiene un problema y ha tenido un problema toda su vida con las drogas. El hecho es que el individuo como no ha tenido ningún éxito en el sector privado, como no ha podido sostener un trabajo firme durante toda su vida, ha utilizado los contactos de su papá para enriquecerse.
Okay. Y eso, y me encanta que me haces esa pregunta. Me encanta.
Bueno, a ver la respuesta.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué?
Porque
sí, porque nosotros podemos ponernos en este programa y cualquier programa y todo el mundo decir de toda la evidencia y toda la información que existe que esto es cierto. Pero la realidad es que no hay ni un jurado, ni hay un comité, ni hay nada oficial, no hay nada, ni hay un artículo de New York Times investigatorio, no hay nada que corrobora, que disculpa con la palabra,
sí, que corrobore,
que lo aprueba, que eso es verdad, y todo el mundo puede seguir diciendo todo lo que quieren, todo, que él es un adicto, que aprovecha y que ha usado los contactos del padre, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si alguien se pone un momento y dice, ¿sabes qué? Me voy a quitar el gorrito de republicano, me voy a quitar el gorrito de demócrata y voy a mirar las cosas como son. Porque nosotros podemos estar hablando ahora de padre y la cocaína, o podemos poder hablar, ¿ok?, de los fuegos en California, ¿ok?, de la economía, cómo está, de las escuelas que no están abiertas, porque las escuelas no tienen el dinero para abrir, las escuelas privadas, disculpa, públicas, como las escuelas. Podemos hablar de todo eso, o si quieres, nos podemos poner con una pila de chisme y hablar de lo que no importa y no le da ningún valor a esta conversación. Y la razón, estoy cansada que cada vez que se habla de estas cosas, nos enfocamos en los chismes y en las boberías. Si uno está tan seguro que su candidato es lo mejor para el país, entonces vamos a hablar de lo que se ha logrado, lo que se quiere lograr, si no lo pudo lograr, por qué no lo pudo lograr. Vamos a hablar de los hechos, pero no podemos seguir repitiendo información que nunca ha sido confirmada para que el mundo, que no está atento 100%, empiece a decir, no, porque el hijo de padre es un drogadicto, imagínate, el tipo gana el dinero porque hace negocio con los alcaldes de Moscow.
Vamos,
¿pero de dónde salió eso?
Vamos a las cuestiones puntuales. Para nuestra audiencia eran 6 bloques de 15 minutos y los temas que no lo habíamos dicho era la Corte Suprema, la pandemia, la economía, las tensiones raciales, la integridad electoral y el historial de los candidatos. Comienzo por Ivette. ¿Qué tuvo de efectivo en el votante este debate? ¿Usted piensa que son necesarios otros? Claro, ¿usted piensa que son necesarios otros debates para ver esto que vimos el martes en la noche?
Definitivamente, por supuesto, si no pudimos oír nada. El presidente siguió interrumpiendo y que uno piensa que fue buena estrategia y que lo tuvo que hacer por tal y tal razón, no importa, no los oímos, ni oímos al presidente, ni oímos a Biden, por la manera que el presidente, eso no se puede negar, discúlpame, y el que lo niegue es porque no está siendo honesto con los que están oyendo este programa. Pero la realidad es que necesitamos más debate. Sin embargo, ¿debemos de tirar esta a la basura?
Claro, Raúl, la misma pregunta. ¿El espectador qué sacó? ¿Sacó algo claro de este debate?
Mira, yo sí creo que salió bastante información. O sea, fíjate que Donald Trump ya tiene casi 4 años de estar en el poder. O sea, el hombre ha hecho muchas cosas.
¿Qué información de policía salió?
El hombre ya tiene un récord, ¿ok? El hombre tiene un récord antes de la pandemia, tiene un récord con la pandemia y tiene una filosofía de qué es lo que quiere hacer con este país. Biden lo único que puede decir es, o sea, que yo lo hubiera hecho mejor. O sea,
eso no es lo que dijo Biden.
O sea, oye, el hombre ha sido un desastre con el COVID-19, yo lo hubiera manejado mucho mejor y por esa razón ustedes me deben elegir a mí.
Right, él hubiera dicho, vamos, ¿qué es lo que dijo Biden? Biden dijo, hubo falta de liderazgo en el tema de COVID.
En los Estados Unidos se llama Monday Morning Quarterbacking y es lo más fácil de hacer.
Bueno, yo...
De rehacer el juego de fútbol.
Yo tengo... Yo tengo una pregunta, con permiso, con el permiso de los dos, yo tengo una pregunta, el tiempo se nos acaba, aquí no tenemos una hora y media como tuvo Wallace con los dos, tenemos nada más que 30 minutos. Y yo tengo una pregunta que a mí personalmente me preocupa, y es el estado de polarización que tenemos en Estados Unidos en este momento, y lo decimos francamente, y además de eso, la violencia que se ha demostrado en muchos momentos en la calle, violencia desde la extrema izquierda y violencia desde la extrema derecha. Hay una pregunta clave que le hace el moderador a Donald Trump y le dijo si él condenaba a la extrema derecha que había salido a hacer violencia. El presidente no lo hizo, el presidente dio su vuelta, maniobró y no hizo la crítica realmente. Lo que preocupa a muchos votantes estadounidenses de que la situación pudiera irse de las manos en un momento determinado en violencia, grupos violentos que existen en los Estados Unidos. Primero para Ivette y después para Raúl. ¿Eso es una preocupación para usted, abogada?
Es una preocupación para mí, además de todas las preocupaciones que tengo de este presidente. Pienso que con este tema específicamente, primero, uno tiene que, el que está oyendo, el votante que está decidiendo si esto es problemático para ellos, primero tienen que ser honestos con uno mismo y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo yo me identifico? Porque con temas de soy blanco, soy negro, ¿en qué lado? Déjame explicar por qué digo eso. Uh-huh. Porque tú dejaste afuera algo muy importante, que él no hizo, no lo que le dijeron, que es decir que es él su white supremacist, discúlpame.
La supremacía blanca, los supremacistas
exacto,
blancos.
Es algo malo. No, él, el presidente, no lo admitió, que es algo malo, pero además de eso, comentó a un grupo muy fijo, okay, de ese lado, okay, que todo el mundo sabe, es un grupo actual que existe, y le dice, stand back and stand by. O sea, él no nada más fue que no admitió, right, que eso, que el white supremacy no es algo...
Sí, el stand back, stand by es sálgase y esperen.
Exacto, y esa fue una llamada, básicamente, en la televisión, para que ese grupo se espere y básicamente lo apoye a él si algo pasa que no se gana la
elecciones. Vamos a escuchar. Sí, sí.
No, déjame terminar mi
por
punto.
Favor.
Mi punto es que muchas veces las personas se identifican especialmente en el sur de la Florida como blanco y es cierto, identificamos como blanco, pero tienen que entender que en el resto de este país no son blancos y no importa el color de la piel. Y al fin del día, si siguen apoyando a Donald Trump, ellos piensan que él está al lado de ellos, porque ellos son blancos. Pero los ojos de Donald Trump y ese grupo que él le dijo que estén ahí para protegerme, si yo no gano, ellos no creen que ni los cubanos, que nadie latino es blanco. Y eso lo quiero hacer claro y que estén conscientes de eso.
Bueno, vamos a escuchar a Raúl Mascarosa si realmente se preocupa el nivel de polarización que hay en Estados Unidos, Raúl.
Mira, me preocupa, pero es la realidad. Y creo que la razón por la cual Donald Trump reaccionó de esa manera anoche es porque los demócratas están tratando de convencer a toda la población que esta increíble violencia que estamos viendo en los Estados Unidos durante todo este verano, estos incendios, estos robos...
Cuatro años, no verano solamente,
durante
cuatro años.
Durante este verano, que lo que realmente estamos viendo en nuestros televisores y lo estamos viendo con nuestros ojos todos los días, son esos disturbios, son organizados principalmente por los líderes de Black Lives Matter, que son autodeclarados de ser marxistas socialistas.
No es verdad, no es verdad, y no voy a dejar que la mentira salga por ese programa.
Por Antifa y por
no es verdad, no es verdad, no es verdad.
La fundadora Alicia Garza puede buscar en el internet,
no es verdad, no es verdad,
y buscar Black Lives Matter,
no es verdad,
Nicolás Maduro,
no es verdad,
Google search Nicolás Maduro y vas a encontrar un video puesto por el grupo de Black Lives Matter, en lo cual los organizadores
Nos vamos a basar en un video. Esa es la evidencia de hoy en día.
Con los brazos abiertos.
Ahí es el nivel donde hemos llegado.
En Harlem hace unos cuantos años. Así que no me hagas un cuento, porque esta violencia viene por parte de Black Lives Matter, viene por parte de Antifa.
Solamente, ¿verdad?
Pero hay supremacistas blancos, hay un joven supremacista blanco que salió con una escopeta y mató a dos manifestantes.
Y la policía lo ignoró y siguió caminando. Imagínate.
Okay.
Comparado con Black Lives Matter, comparado con Antifa.
Es que sabes que el problema es que si
claro.
los dos lados
es otra
no quieren,
por parte de los demócratas,
si los demócratas
de
y los republicanos
los derechistas
no
que están
quieren,
a ver,
o sea,
bueno,
que
los demócratas
blancos,
y los republicanos no quieren admitir.
Bueno, en los minutos que quedan.
Las ciudades en llamas y lo que veo tirando las bombas son morenos, son negros. Yo no veo blancos tirando bombas y quemando los edificios.
Bueno,
eso lo veo yo con mis propios ojos toda
la
noche por televisión.
En los minutos que quedan hay un tema importantísimo y apenas 1:30 para cada uno responder. El presidente Trump dijo que si son elecciones justas, por supuesto, al 100% va a reconocer el resultado, pero que si veía que estaba manipulada decenas de miles de votos, no iba a aceptarlo. Biden dice que sí los aceptará y no declarará vencedor antes de que haya resultados oficiales, pero insiste de que este año puede tardar más de lo normal en conocerlo. ¿Cómo termina esto, Raúl?
Mira, yo creo que no vamos a ver la decisión de la población hasta quizás semanas después de las urnas, del cierre de las urnas. Y parte es porque tanta gente con la preocupación de COVID están utilizando el correo para enviar sus votos. Y creo que es un proceso que se presta enormemente para fraude. Ya lo estamos viendo en varios estados.
No es cierto,
no es verdad.
Vamos a escuchar a Ibel ya en el minuto que nos queda.
Primero que nada, no es cierto, es fijo que supuesto fraude con las boletos, con votando por correo, no existe. Eso no es verdad, punto. Y segundo, les comento lo siguiente. Castro y la familia Castro nunca se quisieron ir, ¿verdad? Hemos estado peleando, haciendo mil cosas por décadas tratando de sacar a esa gente, ¿verdad? Y ahora, desafortunadamente, hay la población cubana en esta comunidad apoya a un presidente que que está haciendo lo mismo y se está preparando para hacer lo mismo que Fidel Castro hizo.
Bueno, con la diferencia que aquí hay instituciones, aquí hay una democracia, aquí hay un Estado de Derecho que en Cuba
exacto,
no lo hay.
Pero
claro.
Si la Corte Suprema, él la está armando y creándola a su favor, ¿qué tú crees
así
que
es,
estas supuestas damas que están...
No tenemos tiempo.
Raúl Mascanosa.
Simple y llanamente, a nuestros oyentes en Cuba, esta es la democracia. Y fíjense el nivel de polarización que hay entre a favor de Donald Trump y otros a favor de Biden o otros en contra de Donald Trump. Y es así está Estados Unidos en este momento, este nivel de polarización. Pero es la democracia, es el juego de la democracia.
Quedan dos debates presidenciales
y
uno de vicepresidente.
Y lo bonito es que el día 3 la gente va a votar y todo esto va a pasar.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Vamos, levanta. lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. ¡Levántate, Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.